Saludos y muy bienvenidos a estar con nosotros. Yo soy Ber Novidén y soy de la Iglesia Maranata y vamos a hablar algo de el camino de la cruz. Hay una teología de prosperidad y en el Nuevo Testamento se habla de esa teología para advertirnos. Jesús nos recuerda vez tras vez en su enseñanza lo peligroso que es tener amor hacia los bienes de este mundo. O si tú dejas que el dinero dirige tu vida, que domina tu vida. Lamentablemente es así que mucho de la enseñanza que escuchamos hoy en día trata de tenerlo bien económico y se hace teología de esto y se llama teología de prosperidad. Lo que Jesús y el Nuevo Testamento da como ejemplo es lo que tiene que ver con sacrificios. Es muy diferente, ¿verdad? Uno se sacrifica y uno le da gracias a Dios por el pan diario. Jesús también nos recuerda en su enseñanza la importancia que es llevar su cruz cada uno y prepararse que en el mundo sí hay persecuciones. Voy a citar algo de la Biblia. En Mateo capítulo 5, versículo 10, Jesús dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué es lo que Jesús quiere preparar para sus discípulos? ¿Es necesario con persecución por el nombre de Jesús? Dice en Mateo capítulo 10, versículo 23, cuando os persigan. No dice si os persigan, sino él está diciendo aquí que van a ser perseguidos. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Aquí Jesús entonces dice a sus propios discípulos que van a padecer persecución. En Mateo capítulo 13 habla del sembrador y dice ahí en el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora hemos leído de sufrir por la justicia, sufrir por el nombre, por causa del nombre de Jesús, y aquí últimamente por causa de la palabra. En el Evangelio de San Marco dice en el capítulo 3, versículo 30, habla de recibir 100 veces más ahora en este tiempo, y dice en la mitad del versículo, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Vamos a leer dos versículos más de Jesús. En Lucas capítulo 21, Jesús habla de los días postreros, antes que vendrá el Hijo de Hombre otra vez. Y dice ahí en el versículo 12, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Aquí Jesús da un pronóstico del futuro, donde dice cómo va a ser el clima de la sociedad en el último tiempo. Esto es lo que vemos de verdad hoy en día en diferentes sectores. También en nuestro propio país, donde la fe cristiana se cuestiona, donde la cristiandad se elimina en las escuelas, quieren prohibir oraciones y en los lugares de trabajos, los empleados tienen más y más dificultades si quieren ser fiel a la palabra de Dios. Por ejemplo, no puedes trabajar como partera si no quieres abortar al niño que no es nacido. Vemos sector tras sector como el nombre de Jesús es la piedra de tropieza para muchos. De tropieza. Jesús dice así en San Juan capítulo 15, versículo 20. Jesús dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Fíjense, Jesús hablaba muy claro sobre su posición hacia este mundo. Él declaraba que el diablo tiene sus dominios. Por ejemplo, cuando el diablo hablaba de todos los reinos de este mundo, Jesús no lo contradijo. En Mateo capítulo 4, versículo 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús no le contradijo, pero hablaba duro al diablo, sí. Admitió que el diablo tenía sus dominios y su imperio en este mundo. En San Juan capítulo 12, versículo 31, leemos. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y vemos algo parecido en el capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y últimamente en capítulo 16, versículo 11, dice Jesús, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús habla claramente y declara que este mundo tiene su príncipe, pero en Jesús no hay nada que le pertenece. ¿Cuáles son las consecuencias que esto lleva si queremos ser fiel a la palabra de Dios y declarar que nosotros pertenecemos al reino de Dios? En el libro de los Hechos podemos leer cuando Jesús había cumplido su obra de salvación y regresado al Padre. Los discípulos tenían la promesa del poder del Espíritu Santo. Y podemos leer sobre un tiempo muy poderoso cuando el Evangelio comenzaba a ser predicado sobre toda la tierra. En el capítulo 5 podemos leer cómo algunos de los apóstoles fueron apresados por el testimonio de Jesús. En el versículo 29 formulan su oración así. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y vamos a ver cómo es la petición. Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La petición no era ser librado de un camino difícil, un camino cargado de la cruz o sufrimientos. No, la petición era: ayúdanos a ser valiente en todas las circunstancias, donde quiera que caminamos, en cualquier nación que vivimos, sin importar también cuál régimen está en el poder. Yo pienso en hermanos que viven en países donde hay una persecución abierta, donde no tienen la libertad de reunirse para adorar al Señor Jesús. También pienso en el mundo occidental, donde sí hay libertad, pero lentamente lo están limitando y trabajando para cambiar las mentes, para que todos se conforman a esa nueva orden que vemos surgiendo en el mundo de la homosexualidad, de los abortos, etc. También vemos en las escuelas cómo crean leyes nuevas, donde todo lo que tiene que ver con el nombre de Jesús va a ser neutralizado. De verdad, necesitamos nosotros también orar esta oración cuando llegan las amenazas. Debemos orar así: ayúdanos, Señor, ayuda a tu siervo, para que con valentía predicamos tu palabra, viendo que tú extiendes tus manos para sanar, para milagros, y todo por medio de tu siervo santo Jesús, en su nombre. ¿Cuál es el milagro mayor que un hombre puede experimentar en su vida? Bueno, el que abre su corazón para el Señor va a tener su vida transformada. Y entonces también vamos a ser un peregrino, un extranjero aquí en el tiempo. Porque concretamente, literalmente, vamos a ser ciudadanos en el reino de Dios. Lo que lleva que ya vamos a ser extranjeros en este mundo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, podemos leer cuando Jesús fue llevado a Gólgota, cargando la cruz. Pero dice en el versículo 26, vamos a buscarlo aquí, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Aquí vemos una figura de la misión que tiene la iglesia. En todas las generaciones debemos así llevar la cruz. Jesús no llevaba su cruz para que nosotros íbamos a evitar los sufrimientos. Él da poder y nos ayuda a soportar. Él llevaba la cruz para librarnos del pecado. Él borró el pecado. Él llevaba todo en su cuerpo. La cruz nos libera del pecado. La sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo el pecado. Pero todas las cargas, todo lo que nos da tristeza, Jesús no llevó todo esto, no. También nosotros podemos llevarlo, debemos llevar esas cargas. Según el Nuevo Testamento, espera de nosotros que hay sufrimientos en este mundo. Dios es un Dios de consuelo. Y la cruz que llevamos no es la cruz de Cristo. Cuando somos cargados, entonces piensa lo que tú llevas como carga causado por tu fe. Piensa lo grande que es que Jesús ha caminado antes de ti el mismo camino. Tú le sigues a él. Sus pasos son muy claros y él es un pastor que camina delante de sus ovejas. Síguele a Jesús. Dice de Jesús también que él mismo cargaba su cruz. Y entonces, ¿qué significa cuando vemos aquí que Simón cargaba la cruz? Bueno, hay unos que dicen que Simón cargaba solamente una parte de esa cruz pesada. Jesús llevaba la parte más pesada. Así es con nosotros. Jesús llevaba la cruz, cogió todas las cargas pesadas en sí. Él hizo lo imposible y nos libraba del pecado, esa carga que nos separaba de Dios. Pero también Él daba a nosotros otra cruz, más pequeña, para que lo llevemos. Jesús dijo así en Mateo capítulo 10, versículo 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y también en el capítulo 16, palabras de Jesús, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y otra cita de Jesús, de San Lucas 14 y 27, donde dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Piensa en Simón. Él cargaba la cruz, un pedazo, una parte pequeña de este camino. Era una carga que él podía llevar. Y ese sufrimiento, que era por un momento, daba una gloria que permanecía. Lo que él hizo está escrito. Por el momento era sufrimientos y se burlaban de él. Todo el mundo que estaba mirándole, gritándole. Cuando él caminaba junto con Jesús hacia el Calvario. Pero el resultado, mira hacia adelante. Jesús caminaba antes y llevaba el dolor verdadero en su cuerpo. Él lo tomaba y lo sepultaba en su propio cuerpo. Nuestra cruz es por el momento. Hay un dicho que dice, la cruz primero, después la corona. En vez de hacer burla de este camino de sufrimientos, habla del valor que lleva, lo que es permanente para siempre. Es como un metal precioso probado en fuego. Últimamente voy a leer otra parte de la Biblia de Romanos capítulo 8 y leemos de ahí del versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén.